Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
El problema de la vivienda en España, también en Cantabria, es cada vez más acuciante. Sube la demanda de forma exponencial, pero la oferta disminuye tanto para comprar como alquilar, con lo que los precios son cada vez más prohibitivos. ¿Sabes que los cántabros al cierre de 2024 debían destinar 7,2 años de su salario íntegro para comprar una vivienda? El incremento solo en el último año ha sido del 11% respecto a 2023. Una barbaridad. Buenos días, soy Jaime del Olmo y escuchas Herrera en COPE en Cantabria. Ante esta situación nos preguntamos cómo se ha llegado a este momento, cómo se puede solucionar y de qué manera las diferentes administraciones se deben coordinar para afrontar este reto. Y en este marco, COPE celebra esta tarde, a las 7, en el Eurostars Hotel Real de Santander, el Foro COPE Desafíos 2025. El evento, que vuelve a Cantabria para analizar los desafíos del sector de la vivienda, será inaugurado por la presidenta regional, María José Sáez de Buruaga, con la intervención de Eduardo Vázquez de Castro, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Cantabria, al que agradecemos la amabilidad de atendernos unos minutos antes de su ponencia. ¿Qué tal, Eduardo? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de participar en este foro esta tarde y en esta conversación, ¿no? Ahora un poco de anticipo.
Es un tema peliagudo, un tema polémico, porque no sabemos dónde está el techo y es una problemática muy grave y muy real de la sociedad actual española, también en Cantabria, ¿no?
Efectivamente, además el problema de acceso a la vivienda es un fenómeno que se está intensificando últimamente. El problema ha existido siempre, hasta en los pactos de la Moncloa en 1977, antes de la Constitución, ya había un pacto sobre la facilidad o facilitar el acceso a la vivienda, porque siempre ha existido, digamos, dificultades o siempre ha habido algún problema para acceder a la vivienda en régimen de alquiler o en régimen de propiedad. La tendencia siempre ha sido en España a la propiedad, es decir, somos uno de los países, en comparación con el resto de los países europeos, que tradicionalmente siempre ha atendido a el régimen de tenencia en propiedad. El problema surgió justo cuando la crisis del 2008 hace que se reduzca drásticamente, ¿no?, la promoción de vivienda y bueno, pues también la financiación, con lo cual ya esa tendencia se invierte y la demanda de alquiler va aumentando. De tal manera que ahora mismo, sobre todo personas jóvenes y más sobre todo en algunas zonas donde la vivienda ha incrementado muchísimo el precio, la única solución que hay es acudir a este régimen de alquiler y a precios pues que exceden con mucho los razonables para que alguien pueda sostener, ¿no?, o destinar, digamos, una parte de sus ingresos razonables. De hecho, se estima que el nivel de rentas para poder alquilar está en destinar más o menos el 42% del salario bruto al pago del alquiler, cuando lo razonable y lo recomendado sería el 30%, con lo cual pues sí que es verdad que esto dificulta muchísimo el acceso a la vivienda. Y bueno, pues tenemos muchas posibilidades de medidas, tanto legislativas como, sobre todo legislativas, como también de fomento y de ayudas para paliar o para reconducir esta situación.
¿De qué manera se puede articular alguna situación, alguna normativa? Porque claro, si la solución más importante depende del gobierno del país, ¿por qué no se hace nada al respecto? Yo no sé también si la ley de la vivienda, que acaba de publicarse hace unos meses, puede paliar en parte esta problemática o no, o se agrava aún más.
Bueno, yo creo que el problema de legislar o de intervenir mediante política legislativa en un mercado como es el de la vivienda es que previamente se tiene que hacer un estudio muy detallado del impacto económico y del impacto social que va a tener cada una de las actuaciones o de las medidas que se recogen en un texto articulado, porque podemos provocar el efecto contrario al deseado. Y eso es, yo creo, lo que ha sucedido en muchos territorios o en muchas ocasiones con la Ley 12-2023 de 24 de mayo, que efectivamente es el impulso que quería darle nuestro gobierno, y por lo tanto finalmente se tradujo en un proyecto de ley que fue aprobado por nuestras Cortes Generales, en una ley de por el derecho a la vivienda. El problema es que esta ley no es ningún secreto, no está funcionando, no está consiguiendo el efecto deseado. Y a veces es verdad que en la medida legislativa no está la solución si no se ha hecho previamente un esfuerzo para observar bien cuáles son las necesidades, cuáles son los intereses en ese mercado para lograr equilibrar, ¿no?, las distintas fuerzas que intervienen en el mercado para que la vivienda tenga un precio razonable, para que el equilibrio, digamos, logre que no se disparen más los precios. Y esto es lo que no ha conseguido esa ley. También es verdad que las comunidades autónomas tienen competencia en materia de vivienda, con lo cual en cada territorio, y es lógico porque no es lo mismo ni se pueden aplicar las mismas medidas en determinadas circunstancias, coyunturas y lugares geográficos, debido a las diferencias que hay entre unos y otros territorios. Y sí que es verdad que estas medidas también se pueden adoptar y se pueden tomar en cuenta a nivel de los distintos territorios, y dentro del territorio teniendo en cuenta también pues los núcleos urbanos, los núcleos rurales, teniendo en cuenta, por ejemplo, pues por descender a Cantabria, ¿no?, que una de las peculiaridades, por ejemplo, que encontramos en Cantabria es que hay un estancamiento demográfico, al contrario de lo que pasa a lo mejor en otros territorios. Aunque también es cierto que la población tiende en su mayoría, ¿no?, a tener viviendas en donde solamente vive una persona, hogares unipersonales. Estamos por encima de la media nacional en esta situación. Y luego también que tenemos una tasa muy parecida al resto de comunidades autónomas, al resto del territorio nacional, de viviendas vacías, rondando el 14%, pero en nuestro caso los municipios pequeños concentran más del 33% de esas viviendas vacías. Y aquí encontramos esa dualidad urbano-rural, ¿no?, donde hay desequilibrios territoriales, donde hay zonas que tienden a despoblarse, donde hay núcleos urbanos donde hay escasa oferta. Y esto sí que es verdad que se puede tratar de reequilibrar o reestructurar con medidas legislativas a nivel autonómico. Y también la propia comunidad autónoma podría animar el mercado para lograr mejores resultados aplicando medidas concretas, ¿no? Uh-huh. en nuestro territorio.
Eduardo, un placer. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
¿Pensando en cambiar tus ventanas? Elige calidad. Elige ventanas de la marca Hermet 10. Encuéntralas en House Ventanas Cajigas, en La Albericia, Santander, y House Laredo, en calle Duque de Ahumada. Convierte tu casa en un hogar más seguro y confortable. Solicita tu presupuesto sin compromiso en House, distribuidor oficial de Hermet 10.
¿Te acuerdas de esta canción? Tiene 37 años y alimentación diferente también. 37 años de calidad, pasión y sabor. Y quieren celebrarlo contigo con regalos exclusivos en sus tiendas. Porque al igual que los grandes clásicos, lo auténtico nunca pasa de moda. Diferente, bueno, lo siguiente.
María José Sáez de Buruaga va a abrir este foro COPE Desafíos 2025, y después de la intervención del catedrático Eduardo Vázquez, con el que acabamos de hablar, como colofón, María Gutiérrez, jefa de redacción de COPE Cantabria, va a moderar una mesa redonda sobre la evolución del mercado de la vivienda en España y en la región, en la que van a participar Roberto Media, consejero de vivienda, Pedro Pérez Eslava y David Moroso Mata. En 10 segundos llegamos a las 12:30, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Jornada de martes, y ahora en Gómez Pan y Panadería Torre tienen algo muy especial para todos vosotros: el pan de calabaza. Con un toque dulce y una textura perfecta para tostas, es la elección ideal para los desayunos y meriendas de toda la familia. Lo puedes encontrar en Santander, en la calle Santa Lucía y Mercado de la Esperanza, y también en las tiendas de Gómez Pan y Panadería Torre en Astillero, Eras y Maliaño. Saludamos ya a María Gutiérrez. ¿Qué tal, María? Muy buenas.
¿Qué tal, Jaime? Muy buenos días.
Hasta arriba con los preparativos del foro de esta tarde, ¿no? En el Hotel Eurostar
Real.
Ahí
estamos.
Bueno, la noticia del día, lógicamente, el problemática de la vivienda. Hemos tratado ahora mismo someramente con el catedrático de qué va a versar un poquito la ponencia de esta tarde, pero supongo que también estáis trabajando en más cosas en la redacción, ¿no?
Pues sí, hay dos temas destacados a esta hora. Uno tiene que ver con la confirmación de algo que de alguna manera se esperaban los trabajadores, pero claro, hasta que no llega como tal, pues no se puede certificar. Hablamos del mazazo, además, que supone para el empleo de Cantabria una empresa como Bridgestone, que tiene pues una fábrica en Puente San Miguel y que acaba de anunciar su intención de iniciar un proceso de despido colectivo para prácticamente la mitad de los empleados que tiene, para 211 de los 418 que hay en esa planta de Puente San Miguel. Es una medida que también se anuncia para la planta que hay en el País Vasco, en Basauri. En el caso de Cantabria, como decíamos, la decisión se ha comunicado a los representantes pues justificándola en los profundos cambios que están teniendo lugar en el mercado europeo del neumático y en la necesidad de adaptar la estructura productiva de la compañía, que dicen está sobredimensionada. Esa planta en Cantabria se dedica a la fabricación de neumáticos para camiones y de vehículos agrícolas, y ese sector ahora mismo, bueno, pues está en retroceso, señalan desde la dirección de la compañía, por lo que no pueden mantener ese número de trabajadores que se mantiene en la actualidad. Durante los últimos meses, además, han estado en expedientes de regulación de empleo porque, bueno, la situación ya venía siendo complicada. Se abre ahora un proceso de negociación. De entrada, bueno, pues tienen que marcar quiénes serán los representantes que van a negociar con la compañía y a partir de ahí intentar si por parte de los trabajadores pueden reducir ese número que se ha planteado y en todo caso que los que tengan que abandonar la empresa pues lo hagan en las mejores condiciones posibles.
Pues una muy mala noticia, y mucho ánimo a todos los trabajadores y familiares de los miembros de Bridgestone en Puente San Miguel. ¿Cuál es la otra noticia?
La otra noticia tiene que ver con el caso de acoso y agresión que venimos siguiendo desde la semana pasada, a la espera de que el juzgado de menores se pronuncie sobre las medidas cautelares que han sido solicitadas por la Fiscalía. Lo que conocemos hoy acerca de esos cuatro estudiantes que están siendo investigados es que no están acudiendo a las clases, no están acudiendo al centro educativo, y que además de manera voluntaria han decidido abandonar ese centro, una medida que ha dado a conocer el consejero de Educación, Sergio Silva. La Fiscalía había pedido la semana pasada que como medida cautelar no pudieran acercarse al menor, ni a su domicilio, ni al centro educativo, ni comunicarse con él. Todavía no hay pronunciamiento por parte del juzgado de menores de Cantabria al respecto, pero sí sabemos que de manera voluntaria estos cuatro estudiantes que están siendo investigados no están acudiendo al centro educativo y lo van a abandonar.
Perfecto, María, muchísimas gracias. Y ahora conocemos 12:33, la última hora del deporte.
Deportes. Deportes.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Y lo hacemos con los grandes amigos de Soinco, los especialistas en reformas de cocina en tu hogar. Consúltales, pregunta por la instalación de cocinas inteligentes con asistente de voz. Están en la calle Ruiz Tagle 2 de Torrelavega, o llámales por teléfono para cualquier información o consulta al 942-890430. Diego Balbontín, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Jaime. ¿Cómo estás?
Segunda jornada de descanso consecutiva para
el
Racing, ¿no?
Que no es habitual, pero al final los chicos se lo ganaron, más tres, y también influye evidentemente que el partido de este fin de semanas en domingo y no en sábado.
Totalmente. Bueno, todo preparado de cara al partido contra el Levante en el Ciudad de Valencia, y mucha gente que quiere ir. De hecho, el Racing creo que ha habilitado esta mañana la opción de tener un pack más de entradas.
Un lote adicional, eso es, de 65 entradas que estarán no a 20 euros, sí a 25 euros, ¿vale? Bueno. Eso hay que remarcarlo, y que mañana, hoy, estarán a la venta de 10 a 5 de la tarde para los abonados que se apuntaron y no resultaron agraciados en el sorteo que se realizó previamente.
O sea que solo pueden acudir a las taquillas ahora mismo los abonados que participaron en el sorteo, que conocimos el resultado ayer y fueron agraciados.
Eso es.
Mira, en la última hora la acaba de publicar el Racing, quedan 45 entradas. De
45.
¿Te gusta
el numerín?
Jolín, es curioso, mira, no me había dado cuenta. Para los no iniciados, 45 desde el año pasado, ese soniquete que se escucha para los que hablan de la temporada 45 en primera división, que sería la próxima, si logramos ascender. Jolín, es curioso, ¿eh? 45.
Curioso.
Pero bueno.
Es curioso, sí.
Bueno, si sobran, ¿qué pasa? Si no hay gente que acuda por ellas.
Si no hay gente que acuda, se abre ya para público en general, para el resto de abonados, y pero yo creo que teniendo en cuenta las solicitudes.
Creo que incluso el resto de aficionados.
Sí, para todos.
Para abonados o no abonados.
Eso es. Y comentabas que era curioso el número 45, también es curioso que todos los partidos que tiene el Racing este mes de abril se van a disputar a las 4 y cuarto de la tarde.
Es verdad.
Los cuatro.
Tres domingos a las 4 y cuarto y uno en el Alcoraz contra el Huesca sábado a las 4 y cuarto, es cierto. Pues a mí me gusta porque más o menos tendremos algunos que otros resultados interesantes que conoceremos previamente, ¿no? Ahora no tengo delante el calendario de todos, pero bueno, lo más seguro es que sí tengamos oportunidad de conocer, más allá de enfrentamientos directos contra el Levante o el Huesca, que está ahí metido también arriba, pues que han hecho pues otros rivales como el Elche, como el Mirandés. Bueno, veremos a ver qué es lo que sucede. Así que nada, pues todo el ánimo del mundo, quedan 9 partidos y están las espadas en todo lo alto.
Espadas en todo lo alto, recordamos que el Elche es líder con 60 puntos, segundo Levante 59, los dos en ascenso directo, tercero es el Racing también con 59. Hay que recordar que en caso de que incluso haya un empate en el Ciudad de Valencia este próximo fin de semana, cambiaría la posición, estarían igualados a puntos, pero el Racing en este caso, como ganó el partido de ida en los Campos de Sport, sería segundo. Y luego está cuarto el Mirandés con 58, quinto Huesca 54 y sexto, cerrando la promoción de ascenso, el Oviedo también con 54.
El Oviedo ahí, y el Almería, que a pesar de ganar, y eso que hacía muchas semanas que no lo hacía, se queda todavía fuera de esa zona de playoff de ascenso. Pero
hay un Granada-Almería, ¿eh? Uno de los dos igual se descuelga este fin de semana.
Sí, si no gana el Granada lo va a tener complicado, ¿eh? Porque el ritmo que están imprimiendo el resto de clubes favoritos es bastante potente. Por cierto, para los abonados que han escuchado que pueden ir a comprar esa entrada del lote adicional de 65 entradas, que ahora mismo quedan 45, máximo 2 por abonado, y tienes que llevar pago metálico, es decir, no vale pagar con tarjeta, presentar DNI y un correo electrónico. Esos son el matiz importante para aquellos que se presenten hoy. Y como digo, hace poquitos minutos el Racing ha oficializado que no ha habido tampoco un vendaval de abonados que han ido a las taquillas, pero bueno, seguramente de aquí al final de esta jornada se agoten, y si no, cualquiera que quiera ir este fin de semana, domingo, a las 4 y cuarto, Ciudad de Valencia, que sepa que se ponen mañana entradas a la venta, y a buen seguro que el club informará en las próximas horas de si queda alguna entrada o no. Muchas gracias, Diego.
A ti, Jaime.
Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a hablar de cultura con la autora del libro Vida y muerte de un jardín de papel, Menchu Gutiérrez, con la que hablamos en unos minutos.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
Visite la sección de colchones de La Conchita, Comercio La Conchita, en Isabel II, número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
Santander sabe amar, Santander sabe a marisco. Ven a saborear los tesoros marinos a la Marisquería La Chulilla.
Restaurante que conserva la auténtica tradición marinera del barrio pesquero.
Date un capricho en La Chulilla y no lo dejes para mañana. 942-31-36-55.
Joyerías Poncho, desde 1975. Véndenos tus joyas y vuelve a recuperarlas. Nos adaptamos a tus necesidades. Poncho Joyero, 63-63-63-339.
Dale un nuevo aire a tu cocina con Soinco. En Soinco te escuchamos y ayudamos para crear la cocina de tus sueños. Ven al estudio de la calle Ruiz Tagle 2 de Torrelavega, ponte las gafas 3D y camina en tu nueva cocina con la realidad virtual. O si prefieres, te diseñamos online tu cocina en cocinasoinco.es.
Santander. ¿Te apetece salir a cenar y no sabes dónde? Sobran los motivos para ir al restaurante La Ventana. Por su original carta de picoteo, confortables salones, fácil aparcamiento y lo mejor de todo, abren a diario de lunes a sábado. Restaurante La Ventana en Santander. 942-33-70-35.
En esta vida hay cosas que no se pueden elegir, pero otras sí. Elige la atención, la cercanía, el lugar, la ceremonia. Elige el equipo de Funeraria San Millán. hacen más fácil el momento más difícil. Realizan servicios a todas las aseguradoras. Sea cual sea su seguro, puede elegirlos. Tanatorio Crematorio San Juan Bautista del Grupo San Millán. Siempre a su servicio, en el Polígono de Cross y ahora también en Avenida de Bilbao 44 Bajo, Maliaño.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Bueno, los próximos minutos lo vamos a dedicar en COPE más Cantabria a hablar de la publicación de un libro, Vida y muerte de un jardín de papel, que ha sido presentado la semana pasada en la librería Gil, de nuestra amiga Paz, con la autora, con Menchu Gutiérrez. Hola Menchu, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Encantado de charlar contigo estos minutos. Bueno, hay que matizar que eres madrileña, pero residente en Cantabria desde hace muchos años, ¿no?
La verdad es que sí, ya llevo 16 o 17 años, o sea que ya soy medio cántabra.
Nadie te saca de aquí ya, ¿no?
Difícil.
Bueno, creo que esta última obra, yo no sé si decir novela o ensayo poético, trata de un tema pues muy emocional, ¿no? Como es la pérdida, el duelo, y nos invita a reflexionar sobre ello, ¿no?
Sí, bueno, hay un componente de duelo, pero mira, ya de entrada catalogarlo como novela o como ensayo ya es complicado,
claro.
Porque en realidad son dos libros que dialogan entre sí y casi es imprescindible explicar un poco la gestación para que se entienda un poco lo que es. El libro se titula Vida y muerte de un jardín de papel, de modo que el jardín de papel lo dice casi todo. Yo no soy jardinera de tierra y de rastrillo y de pico y pala, sino que soy una jardinera de literatura, de música, de cine. Y yo estaba escribiendo un libro sobre que tenía al jardín por protagonista, o la creación del jardín y su relación también con la literatura y otros lenguajes creativos, que era un libro destinado a mi madre, era un regalo para ella. Cuando en mitad de la escritura del libro ella murió. Y entonces me resultó imposible continuar el libro que estaba escribiendo. Bueno, tú cualquiera que haya vivido un duelo de una madre, pues sabe que el silencio que se instala, ¿no?, en una persona. Y entonces no podía abandonarlo, pero tampoco. Y entonces empecé a escribir un libro diferente en diálogo con el anterior. O sea, un en el que el duelo estaba presente. Entonces, bueno, el jardín, pues hay muy pocos espacios donde se pueda hablar de la muerte y del duelo como un jardín.
Y Menchu, entonces, ese primer libro no fue publicado y directamente hablas del segundo conversando con el primero.
Exacto. Este libro es el resultado del diálogo entre dos libros. Uno que iba a ser y el nuevo. Pero yo dialogo de alguna manera con las ruinas de lo que estaba escribiendo. O sea, mi imposibilidad de escribir lo que estaba escribiendo, pues se convierte en un diálogo con ese libro anterior. Pero como te digo, es que hay muy pocos espacios donde se pueda hablar de la muerte y del duelo como un jardín.
Claro.
Y bueno, pues el jardín obedece a un impulso creativo que se puede ver desbaratado por miles de motivos, ¿no? Tiene en su esencia, pues hay una naturaleza incontrolable que está expuesta al accidente y a la destrucción, a la muerte.
Para ti, Menchu, escribir este libro ha sido un desahogo, una necesidad. ¿O lo has hecho pensando también en el posible lector que ha atravesado una situación similar a la tuya?
La verdad es que yo escribo conmigo misma y luego, pero casi siempre el yo de mis libros es un yo que tiende a un yo más universal. Entonces quiero pensar, y mi experiencia hasta el momento con los lectores que es con los que he hablado, es que si mi duelo es un duelo que puede resonar en el de los demás. O sea, que te digo, es un duelo más universal. Y desahogo, pues claro, la escritura tiene un componente siempre de desahogo, pero porque escribimos con algo que nos falta, pero también es un espacio para la meditación. Yo creo que este es un libro profundamente meditativo.
¿Te ha servido, después de escribir, qué ha supuesto para ti después de terminar y poner el punto final a esta obra?
Pues desde luego, aprender, yo no hablaría de aprendizaje de la muerte, ni lo que sí es, en el proceso se encuentran muchas cosas y me ha servido también para mirar la muerte de otra manera. A veces no hay para mí un efecto catártico, hay que esto ha pasado, ahora la muerte es algo completamente distinto a lo que había imaginado, no, pero esta experiencia profunda del duelo te hace sentir frente a algo, es como un reconocimiento en realidad lo que se plantea.
¿Has tenido ya feedback? Porque se acaba de publicar hace muy poquito. ¿Qué te han dicho la gente que lo ha podido leer?
Pues mira, me resulta muy satisfactorio pensar que hay gente que le conmueve porque le lleva primero a vivir, en algunos casos, a vivir sus propios duelos, ¿no? O ayudarles a vivir su propio duelo. Pero también, como te digo, en el libro hay muchas cosas. El lector va a encontrar también muchas reflexiones sobre la pintura y el jardín, sobre que el jardín como alfombra, la guirnalda como jardín, que es en esencia un arreglo floral. O sea, este libro habla de muchísimas cosas. Lo que pasa es que está constantemente traspasado siempre, ¿no? Por esta nota de dolor, de duelo, con la que reflexiona también.
Bueno, entonces, sí.
Sí, no, quiero decir que eso, que mi experiencia hasta ahora es que hay por una parte las personas que han vivido un duelo resuenan con él y les ayuda, les resulta cálido, y por otra parte también hay un componente ensayístico en el libro que tiene que ver con el jardín, un jardín poético, diferente al que escriben los jardineros.
Perfecto. Menchu Gutiérrez, ya a disposición de todo el mundo este libro, Vida y muerte de un jardín de papel. Muchísimas gracias por tu tiempo hoy en COPE Más Cantabria. Un abrazo muy fuerte.
A vosotros, muchas gracias.
Bacare, gestión de viviendas turísticas. Atención, inversores inmobiliarios. A partir del 3 de abril cambia la ley de propiedad horizontal y se necesitará la aprobación de la comunidad de propietarios para tener una licencia turística. Gestionamos también el registro electrónico único, sancionable a partir del 1 de julio. Adelántate y contáctanos. Te ayudamos a conseguir tu licencia. Y si tienes licencia, nos encantaría conocerte. Bacare, gestión de viviendas turísticas.
Conoce las 6 ventajas de la Ventana del Norte. Gran ahorro energético, mayor aislamiento acústico y térmico, estanqueidad al agua y al viento, con la mejor seguridad gracias al herraje RC2. Nuestra ventana está certificada para Passive House. La Ventana del Norte, en la Avenida de Bilbao 90, Torre la Vega, o en laventanadelnorte.es.
Roma te ofrece descuentos de hasta el 30% en una gran selección de artículos. Lámparas, muebles, decoración y textil, hasta con un 30% de descuento. Ahorro y más ahorro, hasta el 30% de descuento, solo hasta el 5 de abril. Roma, creamos hogar, en Avenida de Parayas 24, Santander, abiertos sábados tarde.
Si estás pensando en reformar tu vivienda o en construir la casa de tus sueños, Lavín te asesorará con las mejores firmas en cerámicas, sanitarios, pinturas, aislamientos e impermeabilizantes y todo tipo de materiales para la construcción. Visítanos en Torrelavega, Cacicedo de Camargo, Villegar de Toranzo y en almaceneslavin.com. Lavín, más de 50 años materializando tus proyectos.
Te propongo un buen plan. Ven al sur de Cantabria con las mejores vistas y saborea el auténtico menú sidrería. Tortilla de bacalao, bacalao frito encebollado y un excepcional chuletón de raza simental a la brasa por solo 80 euros para dos. Asador El Puerto de la Población, en la población de Yuso, junto al Pantano del Ebro. 942-77-8494.
Música.
Bueno, no te vayas muy lejos porque en 30 segundos en todo el Grupo COPE vamos a hablar de la felicidad en el trabajo. ¿Es posible? Hoy es el Día Internacional de Ser Feliz en el Trabajo. Vamos a hablar de todo ello con Ramón Soto, que es psicólogo, profesor, ofrece conferencias y cursos sobre desarrollo personal y social y también experto en neurociencia. Así que ahora, atento, atenta en todo el Grupo COPE para tratar este tema tan interesante.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Hola, yo venía a decirte...
Te hago una pregunta. ¿Eres feliz en el trabajo? O mejor dicho, ¿se puede ser feliz en el trabajo? Hay quien sostiene firmemente que un empleado feliz incrementa la productividad de la empresa, por lo que supongo este debería ser uno de los objetivos fundamentales de cualquier centro de trabajo. ¿Qué tal? Buenos días, soy Jaime del Olmo y escuchas Herrera en COPE en Cantabria. Te cuento esto porque hoy, martes 1 de abril, es el Día Internacional de la Felicidad en el Trabajo. Quiero saber si esto de ser feliz... ¿es una utopía o no? Para ello hemos invitado a nuestros estudios a Ramón Soto, que es psicólogo, profesor, que también ofrece conferencias y cursos sobre desarrollo personal y social y experto en neurociencia. Hola Ramón, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
A ver, ¿es una utopía pensar en que se puede ser feliz en el trabajo?
No, no solo no es una utopía, sino que sería hasta una obligación psicológica. Deberíamos de intentarlo.
¿Cuáles son las pautas? ¿Eso depende más del trabajador o de la empresa que facilite esa felicidad?
De ambos. Aquí todos tienen parte y responsabilidad en que esto sea así. Lo que pasa es que nuestro estilo de trabajo parece... Hay una cosa muy curiosa. Parece que nos pagan por ir a trabajar y nos pagan por estar en el trabajo. Claro, quien está en el trabajo consumiendo solamente tiempo, pierde tiempo. Y un buen empresario, una buena empresa que hace creer a sus empleados que su tiempo en esa empresa vale para algo más que estar ahí y les hace participar de sus proyectos, les hace participar de los objetivos, hace que la persona se sienta más necesitada. Y si además te pagan, maravilloso.
Yo creo que tenemos que aterrizar para saber qué es exactamente la felicidad en el trabajo. No sé si sonrisas o no, o compartir, como ha dicho, esa apertura de todos los estamentos de la empresa. ¿Cómo lo definirías, felicidad en el trabajo?
Bueno, desde las neurociencias el concepto de felicidad es un poco distinto, porque la felicidad como estado no existe. La felicidad son momentos. Entonces, cuando alguien se plantea ser feliz, cuidado con esto, porque esto genera expectativas que no se pueden cumplir. Nuestro cerebro está diseñado para sobrevivir. Y claro, si tú eres capaz de sobrevivir a las demandas del trabajo, a la situación laboral, es maravilloso porque tu cuerpo, tu mente, empieza a generar endorfinas, empieza a generar hormonas que te hacen sentirte bien. Y cuando te sientes bien... lo llamas felicidad. Pero esto hay que irlo compaginando con momentos de angustia, incertidumbre, dificultades, desafíos, que si empezamos a verles como parte de la vida, empezamos a aceptar que la vida es esto. Cuidado con los estándares de ser feliz todo el rato, todo el tiempo y todas las veces. No es posible, no es real, biológicamente no existe.
O sea, son momentos, pero supongo que también necesitemos una preparación previa, una actitud previa para poder afrontar el trabajo de la mejor forma posible para buscar ese momento de felicidad.
Claro, Jaime, ahí está precisamente el kit de la cuestión. El gran poder de la mente, el gran poder mental, y hablo mucho del poder mental, es que tú no puedes cambiar las circunstancias porque en muchos casos las circunstancias no dependen de ti. Pero cómo te tomas tú las circunstancias, cómo tu cerebro se monta una película sobre esas circunstancias, eso sí lo puedes hacer. Y yo ayudo a muchas personas a que, sin poder cambiar las circunstancias en las que están, al cambiar la forma que tienen de verlo, de vivirlo, de interpretarlo, de consumirlo, cambia totalmente el estado que tienen frente a esa situación, que en algunos casos puede ser complicada. Y ahí estaría un dirigente inteligente que además, que en lugar de ser un jefe, se convierte en una persona que en lugar de dar motivación, da motivos. Una persona que es capaz de compartir su ideal, su liderazgo, con las personas que trabajan con él, no para él. Y cuando alguien se siente en este aspecto comprometido, siente que cuentan con él, la sensación que tiene tu mente es muy agradable y tu trabajo tiene sentido.
Ramón, ¿qué claves tiene que ofrecer el empleador, la empresa, para crear un ambiente propicio a que el trabajador se sienta feliz o encuentre felicidad en su lugar de trabajo?
Claro, el ambiente no depende de la temperatura ni del las oficinas, claro, que son muy bonitas, muy maravillosas. El ambiente proviene de la calidez del trato humano. Ya te digo que cuando los dirigentes de una empresa, que tienen que dirigir, por supuesto, son capaces de aceptar a las personas como son, encontrarles un hueco, porque todos tenemos un gran potencial que un líder es capaz de desarrollar, de agradecer y de potenciar. Y cuando las personas se encuentran así es importante. Y sobre todo, y muy importante, saber que las personas, además de trabajar, tienen vida. Y en algunas empresas, la vida que tienen las personas fuera no cabe dentro del trabajo. Y eso es un error. Porque una cosa que tenemos que intentar es llegar a la conciliación entre el trabajo y la vida. Para que el trabajo tenga su propio espacio y la vida tenga el suyo. Porque cuando el trabajo inunda todas las parcelas de la vida, llega a ser agobiante. Y un trabajo agobiante porque ocupa todo el tiempo. Cuando trabajas, porque estás en ello. Y cuando no trabajas, porque tienes un montón de preocupaciones que no te hacen vivir la otra realidad. Y eso genera un estado de total angustia e infelicidad.
Lógicamente también la felicidad te la puede facilitar un ambiente positivo en el trabajo, compañeros alegres, compañeros que tengan buena actitud. Si encuentras algún compañero que sea todo lo contrario, te puede minar esa opción de ser feliz en el trabajo.
Claro, y también tengamos cuidado con esto. Alegres. No siempre podemos estar alegres. Parece que es una emoción maravillosa, pero tenemos que entender también nuestra capacidad y nuestro derecho a enfadarnos. Eso sí, tenemos que aprender a comunicarnos desde la vulnerabilidad, comunicarnos desde el yo, no la idea de tú, porque tú has hecho, tú no sé qué. Cuando alguien se comunica desde el yo, favorece la comunicación y el entendimiento. Y a veces la crispación que hay en los puestos de trabajo es porque la gente no se comunica con autenticidad. Se comunica desde el enfado, desde lo negativo, desde lo que yo espero de ti y tú no eres. A veces esperamos de los demás lo que no pueden ser. Incluso esperamos de nosotros lo que tampoco podemos ser. Por eso nos podemos expresar con positividad, pero también con asertividad. Si tengo que decir algo a un compañero, se lo digo. Porque a veces decírselo en el momento adecuado y de la manera adecuada puede quitar meses de incomodidad. En lugar de callarte y poner mala cara, porque a veces tu compañero dice, ¿por qué tiene mala cara? Y a veces vivimos en entornos que están llenos de caras arrugadas, con expresiones siempre negativas, y no sabemos por qué. Y nos apuntamos todos a ese ambiente, que es un ambiente maligno para el trabajo.
Supongo, Ramón, que estaremos muy equivocados si uno traslada felicidad al dinero, a lo que cobras por ese trabajo. ¿Es así o no? Hay gente rica muy infeliz en el trabajo.
Mira, hay gente tan pobre, que solo tiene dinero. Y con eso te lo digo todo. Quiere decir que si alguien va al trabajo y solo saca dinero, qué poco saca. Cuando las personas van a trabajar con el sentido de que su trabajo tiene sentido para otras personas, que lo que están haciendo tiene sentido para su vida, para la vida de los demás, está más comprometido con lo que hace y se marcha a casa con dinero, porque también tenemos que cobrar para vivir, pero con una sensación de que lo que tú has hecho ha sido trascendente para muchas personas. Y todos los trabajos tienen trascendencia para los demás, todos.
Hay estudios, Ramón, que demuestran que un ambiente positivo, feliz, agradable en el trabajo aumenta la productividad en la empresa.
Vamos, hay cientos de estudios. Por eso ahora mismo las empresas, que son muy listas en esto, más que el sistema educativo, está incorporando a la formación de sus directivos. Yo hace poco he dado una formación a directivos de una multinacional de transporte. Ha incorporado toda esta cultura de las neurociencias en la que las personas van aprendiendo cómo nos podemos relacionar con los demás desde la biología, desde la autenticidad. Porque es que a veces pedimos a la gente cosas que no pueden ser, porque somos biología. Y a veces pedimos cosas desde una filosofía muy positiva, pero muy poco real, cosas que las personas no pueden dar. Y vamos, las empresas que han optado por este sistema de comunicación, de transparencia, de contar con los demás y de aceptar a los demás, generan proyectos maravillosos y de luego mucha mayor productividad.
La última, Ramón. Claro, uno piensa que es más feliz si no tiene encima a su supervisor, a su jefe. ¿Dónde separamos la línea de libertad y libertinaje en el trabajo?
Mira, tenemos la idea de que los que son trabajadores autónomos tienen más libertad. No, mira, todos tenemos la libertad muy limitada, sea por una cosa o por otra. Y tenemos que acostumbrarnos a que la vida no es libertad, la vida es oportunidad. Hay que ver las cosas como oportunidades para desarrollarte, para colaborar, para hacer las cosas. Y cuando tú en tu trabajo te sientes de alguna forma que te aceptan y puedes colaborar, tú puedes de alguna manera desarrollarte, y al desarrollarte, un directivo listo se desarrolla contigo y tu desarrollo le emplea para la empresa. Ahí está el kit.
Ahí está el kit. Gracias, Ramón. Ha sido un auténtico placer recibirte en los estudios de COPE Cantabria. Un placer.
Muchas gracias a vosotros.
La Universidad Europea del Atlántico te ofrece los grados en educación primaria bilingüe, traducción y enseñanza de lenguas. Realizarás prácticas en empresas y tendrás la posibilidad de cursar un semestre en el extranjero. Conoce nuestro campus en Santander. Visítanos. Tu futuro empieza en UNEATLÁNTICO.
¿Buscas un hogar en una ubicación privilegiada? Produque te ofrece Residencial Villas de Eras, en el centro neurálgico de Eras, con magníficas conexiones. 30 chalets adosados con eficiencia energética A por medio de aerotermia y suelo radiante. Disponible desde 285.000 euros. Próxima finalización.
Gestiona y comercializa Produque, calle Peña Herbosa 31, Santander, 942-378637.
En 10 segundos llegamos a la una del mediodía. Escuchas Herrera en COPE, pero ahora seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros en Mediodía COPE.